En Onda Cantabria tomamos juntos el segundo café de 8:30 a 10:30 de la mañana. Un programa que despeja tus ideas con Claudio Acebo. Entre sorbo y sorbo, el segundo café. De lunes a viernes entre las 8:30 y 10:30.
En la tertulia de Claudio Acebo, todos sus invitados quieren tener razón. Si quieres saber por qué, escucha Cantabria Opina, la tertulia, donde nadie se calla y donde todos tienen razón. Así es Cantabria Opina, la tertulia que esta región necesitaba, con el sello inconfundible de Claudio Acebo.
Señoras y señores, ¿qué tal estamos? Bienvenidos a Onda Cantabria, Cantabria Opina, 98.9, ya saben el teléfono, 942-30-4009, 942-30-4009, nos pueden escuchar en directo en ondacantabriafm.com, o si entran a la página web, yo os lo agradezco, porque cuantas más veces entran, mejor para mí. En claudioacebo.com, ahí tienen descargadas todas las tertulias, pueden escucharlas, el que quiera, o pueden descargarla y pueden contar un montón de cosas más, entre ellos este programa en directo. Hoy está con nosotros Tomás Amparán, Solo ante el peligro. Muy buenas, bien, muy Tomás, días, ¿qué tal estamos? ¿Qué es de
bien,
tu vida?
Bien, muy bien, aquí estamos bien. Con ya calorcito, encantado.
¿Ya te has puesto de verano?
Sí, hombre, ya, es que ya la ropa de invierno hay que guardarla, ¿no? Porque es que esto parece, si no,
qué raro,
una depresión.
Qué raro que Tomás no ha ido, no te escapas a Sevilla, ningún...
No, no puedo, no puedo.
Pero nada, de verdad, ni una.
Nada, no puedo. Por la televisión y lo justo, si te digo la verdad.
De todas maneras, qué conformistas son en Sevilla, ¿eh? Ayer, día, la expectación, un toro. ¡Ah, salió un toro!
Sí, sí,
vale,
sí.
Pues bien.
Entre la expectación por los toros, entre el ganado que sale y la gente que va a la plaza, pues
ya, ¿verdad? Arreglados, ¿eh? Oye, lo de Sevilla, algún día me vas a explicar lo de Pajés y eso y tal.
Bueno, algún día habrá que hablar de ello.
Pues es tremendo. ¿Viene Morante por fin o no?
No lo sabemos.
A Santander.
Ayer, más informado que yo.
Ahí estuve hablando y tal. ¿Viene Morante? Bueno, en eso estamos.
En eso estamos.
En eso estamos. Pero bueno.
Vendrá, sí.
Ojalá, sí, porque sí, si claro, no, claro. Una feria sin Morante, hombre, ya que tenemos 5 días de toros,
bueno,
tienen
sí,
que venir.
Parece ser que sí, ¿no?
Claro, tienen que venir por lo menos las 5 figuras.
Vendrán,
¿te imaginas
seguro.
Tú un parlamento sin PP, sin PRC, sin PSOE? Pues no.
Bueno, pero no. Imaginar es bonito, hombre, soñar es...
No, no,
no, no, no, no. Es imposible, es imposible.
Cuidado, que tiene ganas de sí. Matilde. Lo primero que ha venido me ha dado 2 besos, dice, elige restaurante. No, bueno. ¿Qué tal estamos, Matilde? Muy buenas.
Muy bien, Claudio, buenos días.
Bien, bueno, no llega a estar en la 3, pero es que la 12, ¿no? Que no está nada mal.
Me debes una comida.
Joder, pues, Ana, que no he tenido que luchar para que me tiran la 12.
Una...
Ana, que no he tenido que luchar.
Una comida,
bueno,
me debes.
Ya he dicho públicamente que de la lista del PRC, la única sorpresa para mí fue la de Lombo. Y además creo que es una sorpresa agradable porque todas las noticias que tengo sobre esa mujer es una
muy
mujer...
Muy agradable, es una mujer.
Muy buena, muy trabajadora... Que eso es muy importante.
Una mujer muy valiosa.
Muy buena, exactamente. Muy,
muy valiosa.
Sé que en la época de Mediavía estuvo trabajando muy bien. Y bueno, las incorporaciones, por lo menos, que tengan un currículum, vamos, un historial.
Yo creo
de,
que ha sido un acierto. Mariana Lombó es una mujer extraordinaria en todos los sentidos. Igualmente como persona, que como trabajadora, como funcionaria, que como política, que lo ha demostrado. Y yo creo que ha sido un gran acierto, que es un gran valor en el Partido Regionalista y creo que en el Parlamento, sí, vamos, creo que va a ser una gran diputada.
Bueno, pues de la misma manera que tenéis un buen fichaje, el resto ya son conocidos. Para mí es una mala noticia para vosotros, lógicamente, una mala noticia el no contar con un hombre como Rafael Pérez Tezanos y como Eva Bartolomé. Por muchas razones, desde fuera. Ahora, cada partido sabe lo que tiene que hacer. El otro día estuvimos tratando aquí, ¿no? La ingratitud desde fuera, ¿no? Yo sé que vosotros los que estáis metidos en política decís aquello de, no, nosotros estamos de paso, pim, pam, pero tiene que haber un poquito de término medio. El caso de Rafael, no quiero volver nuevamente porque esto ya es historia pasada, pero también de vez en cuando es justo reconocer a la gente que se ha dado de tortas y ha estado sola ante el peligro. El caso de Rafael, que ha sido suplente de la portavocía. O sea, que no es que haya sido un militante que dice, bueno, iba al 18, iba al 19, ahí estaba, bien, vale, un militante trabajador, bien, no, es que ha sido más. Es un hombre que ha estado solo ante el peligro, con GFB, con Cantur, con el Racing, y entonces, yo independientemente de ese mensaje que le hacéis vosotros, que bueno, puede ser muy, muy normalizador, tiene que haber un término medio entre la gente que se da de tortas, que se bate el cobre, entre una situación y otra. Desde fuera, desde dentro lo veis con normalidad.
Yo pues, te puedo decir que lo mismo Rafa además me llega todavía más, porque Rafa es compañero mío de despacho. Quiero decir que hemos vivido juntos pues todo este tiempo, como quien dice. A veces hemos pasado más tiempo juntos que en casa, pero Eva lo mismo. A ver, son dos grandes compañeros. Creo que lo único que tenemos que hacer es agradecerles su trabajo. Desde luego yo estoy agradecida. Siempre voy a contar con ellos, desde luego, en todos los sentidos, porque además de compañeros, yo creo que son amigos, por todo lo que hemos vivido, y desde luego, no yo, yo creo que todo el grupo y todas las personas que hemos trabajado con ellos, les agradecemos, vamos, inmensamente su labor. ¿Por qué no están en las listas? Eso es algo que yo no te puedo contestar, porque yo no decido las listas, pero como tú bien has dicho, la política es así, la política es, estamos de paso, y es cierto que unos van, otros entran, y es así, y no hay más. Agradecimiento, yo creo que todos. ¿Que se va a seguir contando con ellos? Yo creo que también, yo creo que ya lo ha dicho Miguel Ángel Revilla, creo que es así. Y además creo que se debe contar con ellos. Rafa, como tú has dicho, tiene una grandísima experiencia, ha demostrado ser un gran diputado. Eva, lo mismo, que además estuvo 4 años de directora de turismo. Y creo que son dos grandes personas, y yo no puedo decir nada malo de ellos, nada malo de ellos, por el contrario, ya te digo que son grandes compañeros, que estoy agradecida de todo lo que he aprendido, sobre todo con Rafa, que es el que me ha tocado al lado, y no puedo decir más.
No se puede decir otra cosa, en cualquier caso, insisto.
Y yo creo que todo el grupo estamos piensa lo mismo que yo.
Insisto, independientemente, yo desde fuera y lejos, ¿no?, de estar ya metido en la política, y mucho menos en la del PRC, me parece que son dos personas muy valiosas, que tal y como son muy, sí. Tal y como lo estoy viendo, en un principio, las que pueden sustituirlas es como en la mili, como en la mili, se supone, pero esto se constata que eran así. Tema cerrado, y bueno, allá cada cual. Esther Merino, en esa nueva composición de Cantabria, que ahora los grandes partidos estáis haciendo, cosa que me parece muy bien, me parece muy inteligente, lo está haciendo el PRC, lo estáis haciendo vosotros también, estáis presentando, digamos, por comarcas.
Siempre se ha hecho así.
Matilde, que te voy a pagar la comida, déjame, que estoy preguntando, que te voy a pagar la comida. Estáis presentando ahora las candidaturas, en vez de ir pueblo por pueblo 102, pues haber dicho, vamos a hacerlo por comarcas, que parece que tiene mucho más sentido, más lógico, ¿no? A ver si el siguiente paso ya es, para la próxima legislatura o la siguiente, normalizar esto.
No, vamos, como dice Matilde, es algo que ya se ha hecho, que no es la primera vez de cara a la legislatura y a la presentación de los candidatos de los distintos ayuntamientos, que se intente unificar municipios, porque tiene que ser así. Es más fácil que no ir, como tú dices, a presentar a cada uno de los números uno de cada pueblo, pues un día diferente. Lo hacemos como por comarca, yo creo que lo hacemos además por comarcas naturales, pues en la zona de Cabezón, Ruente, Mazcuerras, como puede ser también.
Oye, están en Piélagos, ¿no? Pues es, están en Piélagos, me parece. Exactamente. Pues están en Piélagos. ¿Y a ti cuándo te toca?
Pues a nosotros nos han comunicado que nos tocará el 4 de mayo la zona Saja y será en Cabezón de la Sal como cabecera de comarca. Entonces también lo que se está utilizando es comarcas y además hacerlo en las cabeceras.
¿Y vosotros por dónde vais, PRC?
Ayer fue en Colindres. Y hoy no me acuerdo, la verdad.
Bien, estás muy bien.
Hoy no me acuerdo.
Por eso estás por eso te han puesto la 12.
Hoy no, la 12.
No, por eso está la 12.
Que
es
no que voy estaba... la 12, voy la 8.
La 8, ah, bueno.
La 12 iba.
Iba bien, la 8. Joder, yo
a
he hecho.
Ver, Claudio, de verdad. Es
yo
que,
he hecho todo
ver,
lo posible no para que fueras la.
No, me no. pones primero la 3. O sea, yo iba a la 3.
Fíjate lo que dice.
Me debe una comida. Ahora me baja la 12. Vamos a ver, Claudio.
Me dice.
Hombre, no estás al día en las cosas, de verdad.
Me dice,
¿eh?
No te enteras.
No te veo yo ni enterado.
Me dices, no te enteras. Te digo, Matilde, ¿dónde presentar? Dice, no me acuerdo.
A ver, ayer ha sido. Ayer
¿quién
ha
es
sido,
el que no se entera?
Ayer ha sido en Colindres. Hoy no me acuerdo dónde
vale,
es.
Vale, bien, pues no me digas entonces. Hombre, lo que pasa.
Sé que el día 30 creo que es en Torrelavega. Hoy estamos a.
Es el, no, el
bien.
Torrelavega.
No,
es este
que yo no te digo. Que no te digo.
Eso, bueno, este viernes.
Mira, fíjate, Esther lo sabe bien, todo. Bueno. Y tú no, lo
no
sabes.
Hombre, muy reciente, lo tengo.
No, bueno, pero claro, es que lo primero, Matilde, un buen ataque.
No me sé el calendario completo. A veces se me va.
¿Qué te he dicho hoy?
Hoy no lo sé.
Te he dicho hoy. Pero, no, lo he no, pero un buen
ayer
ataque.
Colindres.
Es más fácil meterse con Claudio, ¿vale? Venga, pues nada.
Métete conmigo, Claudio.
Tomás.
Dime.
Oye, somos muchos a votar, ¿no? 504.000.
Sí, creo que sí.
Somos muchos, ¿no?
Bueno, pues unos cuantos.
Eso significa que somos veteranos.
Pero como
aquí una sociedad veterana.
Aquí no hay obligación de votar, así que ya.
Bueno, va, hombre, pero potencialmente no, hombre, lo que
obligación la lectura, no, la lectura, pero derecho sí. Tienen.
La lectura claro. Que yo hago, espera que Tomás va por otro, me parece que quiere disparar por otro lado. Lo que quiero decir es que tenemos una sociedad, hombre, que empieza a ser mayor. Y si empezamos a ser mayores, pues el bienestar va disminuyendo.
Mayor y menos.
Y menos. Entonces, claro, entonces todo esto es una pescadilla que se mueve la cola, que ahora se habla más bien poco, pero que es el futuro y el futuro inmediato. Y entonces me imagino que
de eso puedo hablar si quieres.
Sí, 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 hombre, y de muchas más cosas. Otra cosa es que no, se te haya pasado donde soy la presentación de los candidatos, que tampoco tiene mucha importancia, aunque donde se produzca hoy la presentación estar enfadado. ¿Y cómo es posible que Matilde no se acuerde? Tomás, no, ¿ibas
no,
por dónde?
La verdad, no, hombre, digo que es un problema el envejecimiento de la población. Es un problema a nivel nacional y es un problema a nivel autonómico. En pues Santander cada día, ¿no?, se pierde más población, pero bueno, eso puede entrar en todo.
Y si es
lógico,
más longeva, pues es lo que está
cada
metiendo,
vez somos más así. Mayores, cada vez hay menos gente joven y todo eso repercute en muchos aspectos de la sociedad. Y pasamos de ello como si no fuera algo importante y es un verdadero problema.
Es un problema muy importante.
Y lo tenemos ahí y difícil resolverlo, pero... Pero bueno, de aquí a... Pues claro, esto no es inmediato, pero de aquí a corto plazo vamos a ver las repercusiones que tiene.
Por supuesto,
y van a ser muchas, ¿eh?
Y desgraciada, más cerca de lo que parece.
Es un problema muy importante porque hay una baja natalidad, eso en principio, pero en segundo lugar porque los jóvenes que hay, la mayoría, muchos se tienen que marchar porque aquí no encuentran trabajo. No tienen ningún futuro, ni en Cantabria ni en España en general. Yo te puedo decir, yo por mis hijos tengo tres fuera. Fuera de Cantabria, pero hay muchos de ellos, sobre todo jóvenes preparados, eso lo estamos viendo, eso es un hecho, no es que yo me lo esté inventando ahora, es un hecho y hay estadísticas. Los jóvenes, sobre todo preparados, se tienen que marchar fuera, y muchos al extranjero, porque aquí no encuentran ningún
yo, Matilde, esto lo estamos hablando, esto lo estamos
pero
hablando,
esto no es un tópico, sí, esto es así,
pero,
¿eh?
Pero yo creo que no es malo en sí en que se vayan,
no,
sino es lo que es muy malo, es
que no vuelvan. Claro, pero
claro,
es que
es decir, la experiencia que te da el irte al extranjero es maravillosa. Sí, por tanto, yo creo que eso
perfecto.
Hay que apoyarlo. El
para
problema
eso está.
Es la gente que se va.
Vamos a ver, Tomás.
Se queda. Se queda, claro, y no vuelve aquí.
Vamos a ver, es importante, es muy importante. De hecho, hay muchas personas, y tengo tenido hijos con becas Erasmus, que han salido fuera y han acabado el proyecto fin de carrera o lo que sea, fuera de España. Y muchos chavales lo hacen, que tienen una experiencia y quieren, me voy un año a Francia, me voy un año a Inglaterra, me voy un año a Alemania, a lo que sea. Pero es que ahora mismo se van por obligación. Muchos se van por obligación y lo que tú dices, no vuelven. Un vecino mío, un chaval, ingeniero de caminos, está en Chile. No va a volver porque él ya ha conocido ahí una chica, seguramente se queda allí. Como ellos, muchos. Y muchos de ellos les gustaría volver, pero no pueden, porque aquí no tienen nada. O sea, ya te digo, las estadísticas dicen que el paro es altísimo, sobre todo en la juventud, en jóvenes que están excelentemente preparados y se tienen que marchar. Yo creo que ahí los gobiernos, el gobierno que sea, tiene que poner todo lo que esté de su parte para que esos jóvenes no se vayan. Para que se queden aquí, porque estamos desperdiciando talento, dinero, de personas, de jóvenes sobre todo, que se tienen que quedar. Y esos jóvenes son el futuro y son los que pueden traer niños al mundo y poder rejuvenecer la población. Que Cantabria, lo ha dicho Claudio, somos mayores, lo ha dicho muy finamente, no, pero
cuestión,
es una población envejecida.
Por una cuestión
esa
de
es
lógica,
la realidad.
Por una cuestión de lógica, la gente joven que se
esa
va a otros
realidad.
Países lo que está haciendo es tener hijos en esos otros países.
Claro, por eso te estoy diciendo que que aquí la solución sería intentar dar empleo a los jóvenes, creación de empleo para todos, a ver, para todos. Pero la juventud creo que es algo muy importante, para mí es fundamental que aquí tengan una posibilidad de futuro de alguna manera. Y no la tienen, por eso se marchan. Que es importante que salgan y vean otro mundo y tengan otras experiencias, que aprendan bien el idioma. Estoy totalmente de acuerdo. Me parece fundamental que salgan. Pero claro, esos jóvenes que se van ahora mismo, no vuelven. No vuelven porque aquí no encuentran nada. Y quieren volver, ¿eh?
Bueno, pues si me permitís, y ya para terminar, decir que el problema del envejecimiento de la población no es algo nuevo. que parece que solamente se da en España, es que con estos mensajes derrotistas parece como más. Lo se primero, sí, sí, cómo no se van a ir, y segundo, cómo van a ir. Es decir, es a nivel europeo, ha existido durante muchos años, pero también es cierto, y si estudiamos las estadísticas, siempre hay existen épocas o años en los que existen repuntes de la natalidad, porque es así. Yo me acuerdo cuando era más joven, donde se habló de incluso cerrar colegios, porque las aulas se encontraban con menor número de niños matriculados, y sin embargo, en los dos o tres años siguientes fue todo lo contrario, hubo un boom de natalidad donde pues hubo que poner en marcha otra vez las aulas. Pues eso nos va a pasar ahora. De hecho, de hace año y medio hacia acá, nos vuelve a decir la estadística que existe otra vez el repunte de la natalidad, con lo cual yo creo que es algo cíclico que tampoco nos tiene que preocupar en excesivo. Envejecimiento de la población, teniendo en cuenta que el bienestar de las personas pues ha hecho con los servicios que tiene, yo creo que con los trabajos que hoy en día, no es lo mismo los trabajos que hacían nuestros abuelos a los que hacemos hoy en día, pues todo eso está permitiendo que la calidad de vida y duración de las personas pues sea más longeva, con lo cual yo creo que es positivo. Claro que hay que hacer un esfuerzo extra para mantener los servicios para estas personas, por eso yo creo que hay políticas que se tendrán que poner en marcha de cara a un futuro para que nuestra sociedad sea sostenible. Está claro que nuestros jóvenes se van, vamos a ver, cuando a mí me dicen es que son la generación mejor preparada de, vamos a ver, yo creo que con el modelo, con los modelos educativos que ha habido en España, porque yo no me considero ni mejor ni peor preparada que los chicos que salen ahora, ni mejor ni peor. Yo estaba preparado, estábamos preparados para lo que nos exigía el mercado laboral, ¿sí, o no? El mercado laboral ahora exige otras cosas, con lo cual a nuestros chicos hay que prepararlos acorde a eso. Eso no significa que estén ni mejor ni peor, sino acorde a lo que se pide. Por eso ahora mismo se ha puesto en marcha la formación FP dual, que yo creo que durante los últimos años a nivel europeo otros países han hecho un esfuerzo enorme por la formación profesional dual, porque aquí parece que todos teníamos que ser directivos, ejecutivos, todos con carreras universitarias, y nos olvidábamos de los cargos técnicos.
Perdón,
medios. Estamos hablando
la
formación dual en FP efectiva se ha puesto en esta legislatura, Matilde, en esta legislatura, y te lo digo porque lo tengo en mi propio ayuntamiento con la testis santanderina, en esta legislatura.
Bueno,
¿qué quiero decir con eso? Que evidentemente hemos estado mirando hacia atrás cuando había una necesidad de mano de obra imperiosa, que en España éramos capaces de preparar a los chavales para que se incorporasen a ese mercado laboral que existía, que esa demanda. ¿Quieren en otros países europeos? Perfecto. ¿Que lo vamos a necesitar en España y se está viendo? También. Pues yo creo que esa es una de las cosas que se está poniendo en marcha. ¿Que hay muchos jóvenes que por desgracia se han ido fuera? Perfecto. Pero también es verdad que, como
perfecto,
dice Matilde...
No, horroroso.
No, perfecto, digo que es así, que es real. Pero habrá personas, como dice Matilde, que unos no vienen porque a lo mejor en su
porque
cargo profesional no lo tienen, pero habrá otros que hacen allí su vida. Pero también habrá otras nuevas promociones y generaciones que, si los unos no vienen, tendrán la opción de trabajar aquí en España y en Cantabria. Es que es algo cíclico. No es Sánchez Castilla, no. Los políticos tenemos la obligación de acomodar las demandas que existen de mercado laboral a nivel público y a nivel privado a la formación que nosotros tenemos que dar a nuestros jóvenes, y es lo que en lo que tenemos que enfocar ahora mismo la posible pérdida de puestos de trabajo que ha habido, que evidentemente, y también hay que reconocerlo así, yo creo que la caída del desempleo está claro, el paro está disminuyendo, y lo que tenemos que hacer es aunar esfuerzos en que en la gran tasa de paro que tenemos, porque nadie lo puede negar, pues siga disminuyendo. Y yo creo que en ese camino tenemos que además arrimar el hombro todos.
Venga, que hacemos un pequeño alto y después seguimos aquí en Onda Cantabria, en Cantabria Opina 98.9. Venga, va para el café. De momento vamos a abrir boca con un cafetito de estos dromedarios que tenemos aquí encima de la mesa. A veces es café virtual, pero la máquina la tenemos ahí, ¿eh? La máquina la tenemos ahí. Venga, un pequeño alto y volvemos nuevamente a la tertulia.
Estás escuchando El Segundo Café, con el patrocinio de Café Dromedario, el mejor café de Cantabria.
En la 98.9, Cantabria Opina.
Seguimos aquí en Cantabria. Puri, ¿qué tal estamos? Estás muy florida hoy.
Hola, buenos días, la primavera.
Es la primavera.
20 grados a la sombra, calor hoy que nos vamos a caer.
Ayer estábamos hablando del mes de mayo, el mes de las flores.
De las flores, ¿te acuerdas?
Mes de las flores.
Ah,
sí, sí. Es que ya me han mandado WhatsApp y han dicho, ¿Y Puri por qué va? Si ya no está en el PSOE. Digo, bueno.
¿A te lo han dicho? ¿Te lo han preguntado?
Coño, claro, ¿qué te piensas tú? Aquí hay un control, vamos, ni la KGB. ¿Y por qué viene uno y por qué viene otro? ¿Y por qué viene dos veces seguidas Puri? Porque es buena amiga.
Yo ya sabes que cuando tú me llamas,
yo soy como los traperos.
Si tú me dices, ven, lo dejo
yo
todo.
Yo lo dejo todo.
Yo soy, vamos, hasta yo soy, en esta tertulia, yo soy como los traperos de Maus.
Ah.
Entonces todas aquellas personas que se las han castigado y tal, que las han, bueno, bueno,
tienen su recompensa,
¿no? venid a mí que os quiero. Y entonces, pues oye, estamos recogiendo, pues, bueno, gente que es interesante y que dice algo, independientemente que tengamos muchísimas diferencias, ¿cierto o no cierto?
Muchísimas.
En los toros menos, estamos más cerca. En los toros menos, pero en política estamos en las antípodas, pues yo me lo paso muy bien.
Y yo también.
Y ella también. Entonces, esto es de lo que se trata, de que haya disparidad de criterios. Porque si entramos...
Si pensáramos todos lo mismo, sería muy
aburrido. Eso, pero es que hay tertulias en Cantabria durante muchos años, ¿no?, que son muy pasteleras. Son todos de doña Matilde, muy buena, esta no sé qué, y hable usted, ¿no? Esta es una tertulia diferente, porque que lo lleva diferente. El otro día con Pepe Guerrero. ¡Ay, no sé qué! Entonces, Pepe, que yo soy así, hijo mío. Digo, ¿te parece bien, bien? Y
¿te
si
enfadaste
no...
con Pepe?
No, con Pepe, yo no me enfado con nadie. Otra cosa es que se enfaden conmigo.
Bueno, de poco se van, pero...
Bueno, sí, sí.
El uno y el otro, claro, pero bueno, bien.
No, que yo no me enfado.
Nos quedamos los demás mirando.
Claro, yo soy así, pues, cada uno es así. Y otros son más políticamente correctos. Yo no soy políticamente correcto. Por eso jamás estaré en un partido político. Yo no puedo estar en partido nunca. Estoy más,
bueno,
cerca.
Pero eso tampoco es cierto, ¿eh?
No, una cosa es la disciplina. No, una cosa es la disciplina.
Hablando por mí, Puri, yo no he dejado de ir nunca a donde he querido y he decidido.
Bien, hombre, vale, joder, hasta bueno, ahí podíamos llegar. Sí. Pero una cosa es la disciplina del partido. Pero eso yo siempre me he preguntado, ¿dónde está la frontera entre la disciplina del partido
y las ideas propias?
¿Dónde está esa frontera? Entonces, es un pulso que aparentemente es muy sencillo, pero no es nada sencillo. Uh-huh. O sea, yo no puedo entender que un partido político defienda en el Congreso una ley y salgan cuatro diciendo que no. Oye, vamos a ver, esto es un partido. Esto es un partido, esto no es una opinión personal.
Ya, pero...
Tú, cuando estás cuando entras en un partido, sabes que hay decisiones colegiadas.
Ya, pero hay ciertas
porque
cosas.
Si no,
puede haber, sí, que traspasen el ámbito de tus prioridades, de tus principios, y entonces por eso puedes discrepar perfectísima.
Matilde, Matilde, te voy a poner un ejemplo.
Hay cosas que quizás dices, es traspasar esto y ya lo mío y ya no.
Matilde, te voy a poner un ejemplo, pero ahí hay un
y
acto...
Y prefieren pagar 500, 600 euros de multa o lo que
sea. No, es que esa no es la historia, pero hay un acto muy sencillo que es decir, señores, me voy. Todos los colegios tienen una dirección, tienen un pensamiento. Las empresas también tienen un pensamiento, una dirección. Yo no te estoy diciendo que tú no seas libre. Dios me libre. Ahora, si tú no estás de acuerdo, dices, señores, oye, esto no es lo que yo pensaba. Adiós, muy buenas tardes.
Hombre, hay acabó. Ocasiones en las que...
¿Y te formas tu partido?
Venga,
dame argumentos.
No, depende.
Pero dame argumentos.
Vamos a ver, para irte de un partido político, como estás diciendo tú dices, yo me voy, no estoy de acuerdo, no, yo estoy de acuerdo básicamente... Tú puedes, por ejemplo, esas personas, tú te refieres a esos cuatro diputados.
Me refiero, no, yo me refiero a los cuatro, a los cinco y a los doce. Me refiero a que si un partido político presenta.
Te refieres a lo reciente que ha pasado.
Me refiero a todo.
Que puede pasar. Bueno, a cualquier cosa.
A cualquier cosa, eso es.
Vamos a ver. Yo puedo estar de acuerdo con las ideas de mi partido político y estoy prácticamente de acuerdo en todo lo que se plantea, en todo el programa que se tiene, en todo el planteamiento que tiene un partido político. Estoy de acuerdo con él, por eso milito en este partido político.
Correcto, bien.
Yo, Esther...
Puri, lo que sea, Tomás, lo que sea, venga.
Da lo mismo. Pero en un momento determinado puede haber una cosa que dices, no, esto yo no estoy de acuerdo. Discutirlo...
En tu casa.
Discutirlo en mi casa.
Correcto.
Discutirlo dentro.
Correcto.
Decidir...
Que haya una votación en tu
pero
casa.
Pero bueno, yo puedo hablar y decir, vale, bien, yo con esto... Aunque se haya quedado en esto, no estoy de acuerdo, decirlo, comunicarlo. Y, bueno,
Puri, pues perdona que te diga,
pero
no,
por
no
eso
es así.
No me tengo por
perdona,
qué ir del partido.
Perdona, perdona, no es así. El régimen mínimo de disciplina en cualquiera de los partidos es el siguiente. Y en eso sí que tenemos que estar todos de acuerdo. El partido presenta una determinada ley en la que yo no estoy de acuerdo. Y en el régimen interno hay una serie de reuniones donde hay votaciones y se dicen, Claudio no está de acuerdo. Ahora, es... Lo que no puedes hacer es que el partido, por mayoría, presente una ley y salga Claudio, yo estoy en contra. Mira, chico, no.
Es más sencillo y hay instrumentos para todo, es cierto. Claro. El pensamiento uniforme no existe, sí que son las directrices del partido.
Exactamente.
Y efectivamente en cada programa existen las líneas rojas de
que no puedes traspasar.
Si tú te presentas en un a un partido en el que en ese programa dice que la ley del aborto se cambiará y se reformará de tal manera, pues desde luego es impensable que tú votes en contra. Eso en ese es. Momento sí que tú tienes que decir, oye, pues yo esta parte no puedo con ella, pues no puedo militar o no puedo representar en este partido. Pero también los partidos tienen sus instrumentos para que en determinados casos que son sensibles o que hay mucha diversidad de opinión dentro del partido, hay pues la libertad de voto, que a veces se utiliza en sí. tal tema, libertad de voto para los
también existe
para eso. El partido tal, y las ausencias, que es a lo que se ha recurrido siempre. Cuando uno está disconforme
no está de acuerdo
con una decisión,
no está
conforme, cuando no la, la ha debatido no en su casa, cuando no ha... no decide que eso no lo puede votar, se ausenta y eso no da pábulo a nada. Te has ausentado, no has... pero escenificar, el decir yo soy más libre que nadie en este partido y voto en contra del aborto porque siempre he decidido que yo tal, pues entonces no puedes militar en ese partido que lleva el aborto como bandera.
Yo en parte sí que podéis tener razón, pero yo creo que cuando militamos en un partido es porque tenemos una filosofía de proyecto en común. Como decís, somos personas y cada uno tenemos las variaciones en determinados puntos y sobre todo cuando se quiere aprobar algo que a lo mejor llega hasta puntos que a nivel personal pues no lo vemos así. Pero sí que es cierto que llegado a ese punto y con los mecanismos que tenemos en los partidos previos a votaciones previas, donde tenemos foros para dar nuestra opinión, hacer la crítica pertinente, etcétera. Una vez que llega al punto final, que es llevarlo a un parlamento, llevarlo a un congreso, llevarlo consensuado. Cuando digo consensuado, lo digo por la totalidad de los miembros que estamos representando a ese grupo político. Y si en ese momento no eres capaz de haber llegado a una conclusión final y aportar tu voto a lo que quiere la mayoría de ese grupo político, está claro. Tú tienes un acta, dices, yo renuncio a mi acta, porque no estoy de acuerdo con esto, porque si no lo que tenemos es un mercadeo,
ha
y sería una república bananera, porque
sí,
es así.
Claro.
Como no quiero votar esto, no me presento y no voy. Hombre, pues no es serio.
Me parece más coherente.
O sea, no es serio.
Para lo que me parece coherente, vamos, y desde luego desde aquí, mis bendiciones, hay ministros que dicen, oye, que mira, ahora eso, yo no estoy de acuerdo, yo cojo y me voy a 10 muy buenas. Eres un fenómeno.
Claro, pero eso es cuando está cuando está decisión algo.
Claro.
Una de esas dimisiones que, Puri, que me imagino que estés hablando, sabes, la de Gallardón, es que era impepinable.
Pero
a ti te ponen en un cargo para que defiendas un punto del programa. Lo defiendes a capa y espada.
Siempre será mejor eso. Siempre será mejor eso.
Y luego te dicen que no.
Puri, pues claro, pero siempre será mejor eso que no digas me retiro de la política y ahora vuelvo porque me necesitan. Joder, caudillo.
Pero tenemos ese ejemplo que fue porque... Pero tenemos ese ejemplo, tenemos otros ejemplos como Solves en su día, cuando no comulgó con las pautas que le quedaban a nivel de lo que le mandaban en economía, también se fue y pusieron a la siguiente. O sea que me refiero a que cada uno tiene que ser coherente con decir, yo no comulgo ni puedo con esto, me voy, ¿qué pasa el siguiente? Yo creo que eso en un partido...
De todas maneras, a mí no me parece, a mí me parece una cosa, porque luego la trascendencia que tiene los votos en contra de tu propio partido.
Claro, es que eso es lo que no...
Claro, es que eso es lo que...
Eso
lo
es
que...
a lo que no se debe de llegar. Hay claro. vías para hacer... para a nadie, nadie está obligado a votar algo que va contra sus principios. Nadie está obligado... Pero hay vías para hacerlo que no sean bueno. así, ¿no? Levantar la mano en contra de tus compañeros.
Las hay. Hay muchos recursos para ello. Hay muchos recursos para ello. Y vamos, las cosas no son o blancas o negras siempre. Y no es tan drástico todo, Claudio.
Bueno, bien. Ya, eso, el malo soy yo. Dice el director general de Agencia Tributaria que tenéis 20.000 millones en Suiza.
Fíjate. ¿Cuánto dinero?
¿Cuánto me toca a mí?
20.000
millones.
¿Y a mí?
Que voy a recogerlo.
Sí.
Chamayas, esto es mucho dinero, ¿no?
No, lo declarado no ha dicho que son 120.000 millones en Suiza, en Andorra... yo creo que han dicho 120.000 millones,
sí,
lo que tienen
cifra...
ahora mismo.
No, en Suiza 20.000, 4.000, como tú bien decías, en Andorra y 260 en Gibraltar, en cajetillas de tabaco, me imagino.
Sí,
me imagino.
No, sí, es
tremendo, ¿no?
Es el dinero que está, que se declara.
Quiero
decir, porque esta mañana le han hecho una entrevista al de la Agencia Tributaria y le preguntaban que si era factible saber o más o menos saber lo que no se declara, cuánto es. Y dice, eso es imposible.
Claro.
Es imposible saberlo.
Y ayer dijo unas declaraciones muy aznaristas. Los datos son la repera patatera.
Sí. Sí.
Ha estado sembrado ese hombre.
La repera patatera. De lo que yo sé. Y de, dijo, es la repera patatera, Dios mío. ¿Cómo será eso, verdad?
Que digo yo que si hay paraísos fiscales será porque se puede bueno, meter pues, dinero ahí, ¿no? Si no, no habría paraísos fiscales.
A mí me desborda.
Si alguien acepta todo esto, si alguien lo acepta...
Tomás, a mí es un tema que de verdad que me desborda. Ya, me desborda. Lo que no me desborda es un terreno que es el mío, que es el terreno deportivo, cuando en este país se han estado aplaudiendo hasta ayer, no sé ahora, aplaudiendo hasta ayer, que deportistas de élite hayan estado arriba gracias al dinero de las becas que daban en España y la gente veía con buenos ojos y dice, hombre, pues ¿dónde va a declarar el dinero? Y me tenían su dinero
en
por
Andorra.
Ahí, en Andorra y por ahí.
En Andorra.
Entonces, eso es sí a lo que voy en contra. Y vamos, cualquier oportunidad que tenga, lo diré. O sea, lo que yo sé,
sí, bueno,
la parcela que yo sé.
Yo creo que hay...
La parcela que yo sé.
Claro,
los patriotas, los que defienden nuestra bandera,
de la boca.
Los que dan golpes en el pecho a todos niveles. Deportistas porque se conoce más. Pero por lo que estamos viendo, no son deportistas solamente, ¿eh? Que dices, bueno, es que tienen una carrera deportiva, una carrera profesional
corta. Que no quieren
No.
Aquí eso lo ha hecho... Todo perro pichichi que ha tenido posibilidad...
Que ha tenido
primero,
dinero.
De llevarse dinero que no era suyo
dinero.
Al bolsillo, que además llevárselo a palada y se ve que es bastante fácil. Y segundo, lo que dice él, tener la vía, de tener el medio de dónde llevo yo.
Y lo de...
millonada, pues me lo llevo aquí, que me están deseando...
Y lo de
deseando.
La famosa lista esa de Schindler que amenazaban con...
Que sea pública, por favor.
Que sea pública.
Yo. Caiga que sea pública, caiga. Se están diciendo.
Yo,
que sean de los...
Hablan
de color que sean, que sea yo, pública.
Sí.
Yo apoyo a
yo
que...
también.
Se sepa el nombre y apellidos de todas las personas.
Yo también.
Pero por una razón muy sencilla.
Y que luego devuelvan el dinero, ¿no?
Y que devuelvan el dinero.
Por supuesto.
Claro,
por
supuesto.
Cosa. Es que, mira,
y que cuando entren y salgan de su casa...
Que devuelvan el dinero.
Y salgan de su casa, tengan siempre la precaución de mirar porque habrá alguien que les estará diciendo chorizos.
Bueno,
pues, porque
yo,
lo es.
No, pues, yo creo que hay que ser más prudentes. Yo creo que hay que apelar a
que
se conozca...
¿Con
Matilde, déjame terminar, por Dios. Yo creo que hay que estar en la prudencia de que se tiene que saber, pero primeramente lo que se tiene que hacer es una criba de esa lista que exista con la investigación pertinente y luego realmente quiénes, porque en esa lista la información que nos llega es que hay personas que están ahí por haberlo hecho mal, pero hay otras posibles personas que a lo mejor lo que yo he leído en los medios de comunicación es que esa lista no está cribada oficialmente, es decir, que se haga una investigación previa y de eso que son los 700, pues 700 nombres, que son 300 nombres. ¿Por qué? Porque siempre nos pasa lo mismo. Una vez que salga una lista identificativa con los nombres en la que puedo estar yo, puede estar Matilde, puede estar cualquiera
no,
de vosotros dos.
Yo te aseguro que no estoy.
Ya, Matilde, es una manera de hablar. Seguro que yo tampoco, ¿vale? Pero os puedo asegurar que al momento que aparezcas en una lista, sea con ese nombre, llámalo listas negras, en el momento que aparezca tu nombre, puede ser la persona más honrada del mundo.
Se supone que...
Pero eso no te lo van a quitar de por vida.
Pero se supone que Hacienda está manejando los datos correctamente.
Más prudente.
Que no tendrá ahí metido a alguien que pasaba por allí.
Y
ahí será la gente que se
pasa con los casos de imputación.
Yo te voy a decir una cosa. En el caso rato que la gente es muy sensible y yo entiendo todas las cosas.
Nos pasa con los casos de imputación.
Esther, a una persona que le apartan durante 7 horas, que va toda la policía a su casa, que va toda la policía a su centro de trabajo, etcétera, etcétera, y se llevan ordenadores, algo tiene el agua.
Ah, perfecto, ¿no?
Que no me vengan con milongas, que no me vengan con historias.
Estoy hablando de la
que no
lista,
me vengan
sea
con
quien
historias.
Sea. No tiene nada que ver,
casa,
que yo soy la primera que digo que lo investigue.
Y luego hay
adelante.
Otra cosa que quiero comentar,
no
que me ha llamado la atención, porque yo soy un seguidor de Rajoy. Y sé que cuando pasen los años, a Rajoy se le pondrá en su justo sitio.
Le darán una medalla.
Yo te digo que con el tiempo, cuando pase el tiempo y cuando ya estemos más tranquilos y nuevamente volvamos a cierta normalidad, no la normalidad absoluta, que de momento yo creo que los que estamos aquí no la vamos a ver, a lo mejor Tomás.
Sí, hombre, sí.
Bueno, bien. Vale, bien.
Entonces,
bien, no, bueno. Uf. Cuidado, piano. Lo que sí me ha llamado la atención, y volvemos nuevamente a, no sé si son asesores o qué, o es verdad, porque si es verdad, yo ya estoy preocupado. Cuando nuestro presidente Mariano Rajoy dice que lo de rato se entera por la prensa, si eso es así, bueno, algo está mal en España.
Muy preocupante.
Algo está mal en España. Eso no puede ser así. No puede ser así.
Pero eso es una coletilla fácil que utilizamos.
No, bueno, no, pero no, 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 un momento, un momento. La coletilla fácil la puedo utilizar yo y yo bueno, soy como el comás,
sí,
Tomás.
Que sí, que sí.
Yo me equivoco como el que más. Pero cuando estamos hablando según el escalafón, dependiendo del escalafón, la corrección tiene que llegar. Ese tipo de situaciones tienen que limarse más. Y nuestro presidente o un presidente no puede decir que lo de rato me he enterado por la prensa.
Bueno,
no me he enterado por la prensa porque me da pie a decir, entonces España va muy mal. Entonces, sí. En ese tipo de cosas, España va muy mal. ¿Cómo un presidente lo tiene? ¿Cómo no lo va a saber? Lo sabe en primera. Lo de rato, pues lo que ha dicho días anteriores, pues para mí era un señor de partidos, una decepción, pim, pam, para arriba y para abajo. Vale, sin más. Sin más, nadie te pide más. Pero joder, tampoco digas que te enteras por la prensa, porque entonces caemos en una situación de ridículo y de fuerza del poder del Estado que a mí, pues hombre, yo me lo tomo como tú decías, como una coletilla, pero yo creo que hay coletillas que según quien las diga no las puede decir. Creo, no las debiera de decir.
También es cierto, yo no he leído lo que estás diciendo,
sí,
Claudio,
de que lo dijo, no, por la prensa,
bien,
lo
perfecto,
dijo, sí.
Lo que yo no sé si haría referencia, que no lo sé y no lo estoy defendiendo, si lo hace referencia a el tema de cómo ha sido la detención,
vamos,
etcétera,
de
o a lo que tenía por detrás. No lo sé si queda reflejado perfectamente en la nota de prensa.
Hombre,
no lo
después
sé, pues,
de lo
claro,
de Bankia, yo creo
que lo digo
que
porque tú puedes hacer declaraciones y luego,
¿no?,
lo que aparecen son los titulares,
no,
y las,
no,
cosas,
vamos,
que pone el
que un poco sospechoso.
Hombre,
no lo
las,
sé,
las
no
tarjetas,
lo
las declaraciones,
creo que era,
hombre,
vamos.
La detención de Arato ha sido, yo creo que ha sido de lo más correcto, como se ha visto, y ha sido,
yo
vamos.
Que
no, no, no.
Que en esta ocasión, lo que ha pretendido ya, que cuando lo de Bárcena salió a su defensa y después ahora ahora ni le nombra, ni sabe quién es, ni reconoce todavía que tiene su culpa, su responsabilidad, porque el otro día salía la foto del balcón de cuando ganó el PP las elecciones,
sí,
las primeras elecciones con
en la prensa, en los medios, ¿no?, salía, sí.
Bueno, pues la foto esa es una foto, joder, curiosa,
y él está con camisa azul,
y él está rodeado, sí, no, que está,
¿qué me dices con
que
eso,
está Puri? Rodeado de toda esa gente que poco a poco va cayendo,
Puri,
y va saliendo,
tú, el día
la
que gana Jaime Blanco, pues a lo mejor estaba
y yo
al
creo
lado.
Y yo creo,
¿entiendes?
No estaba, era más.
Bueno,
más
era más,
pero
no,
bueno, hubiera estado.
Pero tú, claro,
hubiera
pues
estado,
por eso.
Pero bueno, pero es que a esta persona que has nombrado no se la han descubierto cuentas en ningún sitio, ni ha defraudado, ni se ha llevado dinero de nadie, ni nada. Podrás estar más de acuerdo o no con su comportamiento.
Pero lo que estamos de acuerdo, Puri, es que nadie, de verdad, yo no jamás pongo la mano en el fuego por nadie,
a lo que
ni
voy,
por nada.
A lo que
claro.
voy, que es que
yo conocía solamente una persona que ponía la mano en el fuego.
Nuestro presidente sí puso la mano en el fuego, nuestro presidente de aquí una vez y el de la nación otra
sí,
vez.
Sí.
El
señor
y
Diego dijo con la mano en el fuego por
Bárcenas. Y ha dicho, pues ahora me entero por la prensa y ahora no sé nada.
La mano en el fuego por alguno de tus compañeros con los cuales has tenido relación laboral durante mucho tiempo, compañeros del Parlamento, y posiblemente serías las primeras, es decir, pongo la mano en el fuego. Y a lo mejor te quemas,
mira,
porque yo lo haría.
Estas cosas.
Yo lo haría.
Estas cosas se tienen que notar.
Pues,
esos,
no me
trenes, hombre, esos trenes hombre, de vida tenés, se tienen que notar.
Sí, pues y pregúntaselo a los compañeros que tenéis en Andalucía, los trenes de vida que tienen.
Y lo
seguir defendiendo.
Cuando tú estás en un sitio, sueles saber lo que cobran los de alrededor.
Dicho esto, llega a ti y ves lo que tienen los demás. Eso es así de claro. Un momento. Ahora, dicho esto, ojo con los baños de pureza. Ojo con los baños de pureza, porque aquí, y ahora que estamos en pre-campaña durante legislaturas anteriores, y nadie me va a rebatir lo que voy a decir, había dinero en todos los partidos. En todos. No hagas así. Ya, y además, yo una vez coincidí contigo y, además,
ser,
y saqué
no
el
sé,
tema.
No lo sé.
En todos los partidos. Una cosa es que le hayan pillado a uno. Yo sí lo sé. Pues yo sí
lo sé.
Eso,
yo no lo puedo asegurar.
A ti te disculpo porque.
Nunca he sido presidente.
Porque no conoces
de un partido.
Dónde se presenta la candidatura hoy. Te disculpo de eso.
Yo no. No,
bueno,
no,
que lo digo yo, que no lo dices tú, lo digo yo. Si te quedas más tranquila. No, si te quedas más. Que no.
Yo no puedo hacer
ya,
que
Claudio, pero
que
nosotros no
sé.
Podemos decirte
que no,
eso sea
que
así.
Que si yo no quiero que tú me lo digas.
Entendemos que no
joder,
tiene que ser así.
No, una
no
cosa es que.
Visto,
no, es que estás utilizando bien el verbo. Yo te estoy diciendo que no empecemos con los daños de pureza, sobre todo cuando hablemos del pasado. Y no hay que ir a España, Cantabria. Todos los partidos. Todos. En todas las campañas anteriores.
Pues yo te puedo decir que he hecho muchas campañas.
Que no, que ya lo sé, que no.
En la agrupación
que
ya mía, de la que era responsable.
Vale, pues venga,
de la que era
vale,
secretaria pues general. Y te aseguro que no había allí la cosa era Soto, vale, Caballo y Rey.
Que sí, hombre, sí.
Eso te lo aseguro.
Bueno, pues vale. Si te tú lo te lo crees, cachavote de almendra la muñeca
no,
cordobesa.
Eso, no es que me
venga,
no,
que se acabó.
No es que me lo crea, Claudio. Es que esto es así. Durante 15 vale años yo he sido secretaria vale general de una agrupación y me ha tocado hacer muchas campañas. Y te puedo asegurar y te puedo decir exactamente.
Que sois puros e inmaculados.
No, yo, mira,
te digo,
yo,
estoy diciendo en la agrupación que yo conozco.
No, yo, yo no estoy diciendo.
La agrupación que yo conozco y yo he manejado.
Bueno, que yo te estoy.
Ahora,
yo
baños de pureza, joder, desde luego, baños de pureza, desde luego. Cuando empezabas Puri a hablar, pensé que ibas a hablar de Granados. Que todos Puri tenemos en la imagen Puri esa de al corrupto que se le persiga, que lo bien pongan en la pica, coño, que le echemos
también
huevos.
Y también Rato dijo el otro
día. Y Sánchez Rato, y Griñán y compañía están por la
Rato
calle.
El otro día dijo y el otro que no había que haber una ley para no sé
pero
qué.
Pero cuando
bueno
hablabas de pureza pensaba
no
que te ibas a referir.
No, me refiero, hombre, aquí en Cantabria los partidos políticos se están comportando pues en la línea, alguno me criticará, hijo, y parece que le estás tapando. No le estoy tapando. Lo que estoy diciendo es que por lo menos que nadie se dé baños de pureza, en este tema. Yo sostengo lo que dice. Antes era de una manera, se funcionaba de una manera, se pensaba de una manera,
claro,
se pensaba de una manera y ahora se piensa de otra manera. Yo en eso estoy de acuerdo y yo sostengo el apoyo. Siempre tiene que haber un antes y un después. Pero no aprovechar que se le haya cogido uno para decir que yo soy limpio. Cuidadín, ¿eh? Le ha
vamos
cogido a uno, la habrá liado. Oye, y se la habrá podido
vamos
coger.
A ver, Claudio.
El que sea limpio lo podrá decir,
vamos
¿no?
A ver, Claudio.
O no.
No
que haya gente sucia, nadie puede
lo
dice.
Yo creo que Puri y Matilde estáis haciendo, y a veces me incluyo, estamos
no he
haciendo.
Nada, yo, no, espera, es la primera espera, vez que voy a hablar de este tema. He estado
no
callada.
Estamos haciendo un flaco favor lo que es a las formaciones políticas. Yo siempre digo que somos personas y que dentro, lo digo por aquí, en otras tertulias donde siempre hemos tenido lugar a hablar en foros de esta situación. Vamos a ver, los partidos políticos son unos entes y están formados por personas. Y cada persona, por eso decía lo de poner en la mano en el fuego. Nosotros ponemos la mano en fuego muchas veces pues por compañeros con los que tenemos relación y trabajado. Que yo sepa dónde me llega mi sueldo y tengo que saber lo que llega el demás, pues no, porque poder tener otros ingresos
no
de
vamos
su familia.
Ver, pues
no, yo no sé cómo viven
herencias
mis co. No, yo no sé ni qué
hombre
tienen.
Tú ves,
ni
a, menos, tú ves a un compañero no, que va con su Ferrari.
Perdona,
y por lo menos
perdona,
dirás,
Puri,
ese algo
yo
tiene.
Perdona, Puri, no vamos a ser
no,
así. Yo
no,
a mis
Esther,
compañeros
tú
no sé
un compañero,
si
sabes
tienen
a qué se
no
dedican.
No,
aparte,
no,
si tienen.
Puri, yo tengo compañeros de trabajo.
O si trabaja o no trabaja.
Pero vamos a ver, pero yo no conozco al resto de su familia, ni sé si ha tenido padres que les han dejado herencia.
Bueno,
yo no tengo
es raro,
por qué
¿eh?
Saberlo. No, rarísimo no. Es lo que nos pasa en todas las familias a día de hoy. Yo puedo saber su sueldo como tiene el mío, pero a partir de ahí luego su unidad familiar tendrá otros ingresos si es que los tiene o tendrá otros bienes, etcétera. Y yo no sé quién para preguntárselos. Y en cuanto a las redes, yo pondría la mano en el fuego.
Hombre,
que
si
luego
lleva una vida como la que llevaba
sí
Bárcenas de
no,
superlujo,
pues
de tal,
voy,
dices,
eso,
pues de dónde. Yo
pero
yo
a eso voy,
pregunto,
Matilde.
O le abres la puerta de tu garaje y te ves ahí tres coches de alta gama.
Que no sabe de quién es
hablar, por favor, lo que os quiero decir es que flaco
sí que
favor hacemos a las formaciones políticas en las
claro
que militamos cuando están formadas por personas. Y cada hombre persona somos un mundo y cada persona actuamos de una
bueno
forma. Y los hay, pues que se dedican al choriceo utilizando un medio en el que están o una entidad y hay otras personas porque eso no es
la
cuestión que vamos a hacer
la.
Y hay que extrapolarlo a toda una formación política, a todo
no
un sindicato
no,
o a todo
no, no, no,
pues no entonces
no,
cada
no,
cosa,
una,
es,
una cosa
es Bárcenas está en la cárcel
no, además,
Rato le están investigando
digo,
Griñán y Cabañas están en la calle y espero que vayan a la cárcel y veremos si habrá que hacer el
siempre he defendido
limpieza.
Que además que la mayoría de los políticos no son yo lo defiendo porque nos meten
es
a todos en el mismo
la mayoría caso de los políticos es que siempre se dice políticos no la mayoría de las personas
no,
son
las
honrados
personas.
Y hay personas que no son honradas y se dedican a la política
que
y se
sí
dedican a ser pues,
vamos
no sé,
a ver,
choferes
Esther,
de tren
Esther,
o choferes de autobús
pero los que estamos en candelero somos los políticos.
¿Y por qué estamos
esto
en
es
candelero
así
los políticos?
Porque se ve más o porque somos los que tendríamos que defender a los ciudadanos y estamos al servicio del pueblo y no al servicio nuestro y no para robar y por eso se ve más por eso se ve más, porque ya sabemos que chorizos los hay en todos los ámbitos de la vida y en todos los en todas las profesiones y en todos los sitios. Pero la mayoría de la gente es normal, trabaja y no roba.
Pero sean
la
políticos
mayoría,
o
lo
no
que,
sean políticos.
Lo que pasa es que los que roban, por ejemplo, los que han robado mucho, ¿eh? Y se ve mucho. Y la gente está harta. Hombre, vamos
pues claro,
a ver.
Claro, perfectamente.
Que Rato, por ejemplo, que Rato, que era el ejemplo, el ministro ejemplar, el del milagro económico, el presidente del Fondo Monetario Internacional, que ese señor, cuando están desahuciando a gente, Bankia, estaba él robando con las tarjetas. Eso es que es muy fuerte. ¿Cómo la gente no va a estar harta y va a decir, es que todos son iguales? Y no me digas que es que la vida de Rato que hacía de lujos y de unas cosas que es que a mí no me entra ni en la cabeza, porque claro, no lo podemos saber, porque nosotros somos personas normales en ese sentido, pues dice, es que nadie lo veía.
Perfecto.
Nadie lo veía.
Perfecto, Matilde, te lo pongo en otra escala.
A ver, es que eso, estamos hablando de algo fuera de lo normal. No es que yo me compre ahora mismo un coche mejor.
Vamos a ver, que nunca me oiréis defender a los que militan.
Pongo a Rato, que es el que está ahora tal, hay muchos más.
Simplemente por hecho de ser de mi formación política,
que no lo digo porque sea del PP, que no lo digo por eso.
Pero te lo voy a extrapolar a otra situación distinta, porque me estás hablando de que cuando está la gente perdiendo sus casas por la hipoteca, la gente roba y demás.
Es verdad.
Cuando
el Rato, estaba hablando de Rato.
Perfecto, cuando en comunidades
y de Bankia
autónomas nos pasaba lo mismo, pues nos dedicábamos a la buena vida, se veía mal.
Hombre,
pues
por Dios, Esther, hombre, por favor, no me... Que aquí no ha robado nadie, oye, estamos hablando de Rato. No me compares. Hombre, por favor.
Tema cerrado. A mí lo que se me gustaría es que fuera hoy a casa y mi mujer me dijera que se ha comprado un Lexus. Me encantaría.
No, entrar en el garaje y ver un coche.
Digo, ¿y qué hace este Jaguar aquí?
Y tú no preguntarías.
¿Y qué hace este Lexus? No, bueno.
Me lo encontré.
Está bien eso.
Me lo regalaron.
Oye, lo de las empresas de Cantabria, lo de las ayudas a las empresas de Cantabria, que me parece muy bien. Pero tú fíjate lo que ha pasado en Néstor Martín. Sí. Néstor Martín está en una situación delicadísima, como bien conocéis el tema. Hay unas aportaciones del gobierno regional para flotarlo. Esas aportaciones, no sé lo que pasa, o sí sé lo que pasa. Y ahora nuevamente Néstor Martín dicen que para seguir siendo viable, pues tiene que echar a esos 41 de 98. Y dicen los trabajadores que el gobierno les deja tirar. Bueno, por eso te digo que esa, si anteriormente les ha ayudado, claro, no va a ser una ayuda permanente. Y entonces ahí está la cosa, yo esto de las ayudas, sí, pero, en fin, a ti te ayudan una vez, vale, te ayudo para reflotarte. Y luego nuevamente vuelves a caer. Y ahora los trabajadores, no, nos han engañado. No, si a ti te han ayudado, lo que no pueden hacer es ayudarte permanentemente. Y entonces, en ese reparto de ayudas, en esos estudios...
Pues con esos repartos de ayudas...
Claro, yo estoy ahí un poco...
Dineros públicos que van a empresas privadas, pues la verdad es que... Además, las experiencias las vamos teniendo una detrás de otra. Yo no sé con qué criterio se otorgan, porque me imagino yo que detrás de todo esto, cuando un dinero público se va a poner para ayudar a algo, habrá un estudio profundo de la viabilidad de esa empresa, de la seriedad de su negocio, de todas estas cuestiones. Y da la sensación siempre que se tramitan cosas de estas, de que luego no había nada detrás. O sea, que se pone el dinero como, da la sensación como por poner, ¿no? Hay una fuga, pues un tapón, pero no se ve el problema debe ser gordo. Yo, en esta región, que hemos escuchado tantísimas veces los apoyos y las ayudas, por ejemplo, a SNIACE, pues sigue siendo una cosa que yo me interrogo muchas veces. Digo, pero ¿cómo se puede estar, verdad, apoyando a esta empresa? Que es verdad, fue un motor de crecimiento y de empleo para Torrelavega, pero quizá todo ese dinero ha invertido a una empresa que además no es cumplida ahora con la mayoría de los compromisos a los que se llega, desde medioambientales hasta laborales, pues igual con todo ese dinero, si alguien se hubiera parado a pensar, igual sí se podía haber puesto en marcha algo que realmente generara y diera trabajo, empleo en condiciones. No sé, yo me gustaría que cuando dan estas ayudas nos explicaran bien el objetivo de esas ayudas, los estudios por los que se hacen esas ayudas.
Eso en el Parlamento, cuando se hacen este tipo de preguntas, sale, ¿no? O sea, ¿en qué condiciones se dan?
No.
¿No?
Salen o
bueno,
te
hombre,
lo que te quieran contestar.
Bueno, bien. Sí, vale.
Vamos a ver. Normalmente, vamos, cuando se le da el caso de Néstor Martín, específicamente ese caso, como todo el mundo sabe, eran los antiguos trabajadores de Teca, que con lo que ellos recibieron...
Que se le dijo, meteros aquí todo y...
Exactamente, montaron esa empresa. Entonces, esa empresa, que se supone que tenía un plan de viabilidad y que iba a funcionar, bueno, pues tuvo problemas y el gobierno le dio, no sé si fueron 12 millones de euros. para que siguiera adelante con esa viabilidad. En el Parlamento se ha debatido mucho de Néstor Martín y aquí mi amigo y compañero Rafael Pérez Tezanos es el que ha defendido todo esto y el que ha llevado
números. No lo haría muy bien cuando le han echado.
Lo ha hecho perfectamente y lo ha hecho muy bien siempre. Y de eso doy fe yo.
No, díselo a tus jefes.
Y todos mis
compañeros. No lo haría muy bien cuando le han quitado. Es que no lo haría muy bien.
Claudio.
Perdóname, venga. Que era un chascarrillo, déjame, se acabó ya.
Le ha nombrado además precisamente porque él es el que ha llevado estos temas.
El que ha llevado
el
todo
que más
esto.
Sabe de todo esto.
Por supuesto.
En este sentido. Y el que ha preguntado dónde estaba ese dinero. O sea, ese dinero público que se dio y que después parecía que se pedía más porque eso no funcionaba, sí se ha preguntado, ¿no? Arasti, todos conocemos al consejero Arasti que no suele responder, suele contar otras historias o irse por los cerros de Úbeda y no responde.
Pero de momento no arranca papeles, que ya es una ventaja. Es una ventaja, ¿eh? No es una ventaja.
Pero,
no es que sea una buena conducta.
Pero bueno,
no sé,
es un señor que tú le preguntas qué tal hace hoy y te dice, bueno, pues ayer estuve en Guadalajara. Esto es así, así es Arasti. Tú le preguntas, ¿dónde está el dinero de Néstor Martín? Y te dice, pues resulta que fui ayer a acabarse, no, estuve en México buscando unas nuevas empresas. Eso es lo que suele contestar, esto es literal, o sea, esto es así. Entonces, ahora mismo, yo cuando he leído ayer la noticia de los trabajos que les echan para ser viable, no lo entiendo muy bien. Y es cierto que el gobierno, yo pienso que el gobierno debería preocuparse un poco del dinero que ha hecho con ese
el primero que dieron.
¿Qué ha pasado con ese dinero y por qué no es viable esa empresa? Porque también, oye, los trabajadores hay que tener en cuenta que ellos pusieron un dinero que era el dinero de su, bueno,
finiquito, todo
exactamente,
todo,
de su indemnización que lo van a perder, que ahora están en la calle, que no tienen ni dinero ni trabajo. Entonces ahí yo creo que el gobierno debería mirar a ver qué es lo que ha pasado ahí, qué es lo que pasa.
Lo que pasa
con ese plan.
Lo que pasa, por eso yo es que quería meterle hincarle un poquito más
pero este ha sido objeto de debate en el Parlamento durante
el dedo en la llaga porque
plenos,
digamos
muchos.
El gobierno, en este caso el gobierno del PP, como puede ser otro, me imagino que otro haría pues algo parecido,
el que
¿no?
corresponda,
el que correcto, bien. Entonces en el momento dice, para salvar esos puestos de trabajo se metió en una ayuda que pensaba que era más factible y ahora la permanentemente le van a estar echando la culpa. Le van a echar la culpa al gobierno. Oye, que es que tú nos dijiste que invirtiéramos aquí, que nos fuéramos aquí.
Es que a lo
tú
mejor,
fuiste...
es que yo no, a lo mejor sí se lo dijeron. Es que ahí, esa empresa, a lo mejor sí se lo dijeron eso, que eso podía ser viable. Y los trabajadores, si les echaban de teca, dijeron, bueno, pues con este dinero,
por eso me mantengo...
si tenemos unas ayudas, montamos esta empresa que tendrá, supongo que habría estudios de viabilidad y habría estudios de mercado y todos los estudios que tienen que hacerse cuando se monta una empresa.
Pero es que el chip hay que cambiarle. No sé si será en la siguiente legislatura, cuando se diga borrón y cuenta nueva, los gobiernos regionales no están para salvar empresas.
Para salvarlas no, pero...
Los gobiernos regionales no están para...
No, para
no están para salvar empresas.
Para salvar empresas
y eso
no,
pero... y eso tiene que acabar algún día.
Sí, claro. Sí,
algún día, no porque a la cola hay... ¿Cuántos autónomos somos?
Muchísimos.
Tomás, parados, hay mucha gente.
Problemas.
Hay mucha gente para allá. Con muchos problemas,
si me,
¿eh?
Si me permitís.
Para salvar empresas no, perdona y termino con esto, Esther. Pero sí que el gobierno es responsable un poco de mejorar la situación de las o de atraer inversiones.
El gobierno lo que tiene que hacer es poner los medios
para que vengan empresas.
Exacto, para que Cantabria sea un sitio atractivo, para que los inversores sepan que Cantabria existe, para vender nuestro puerto, para vender nuestras infraestructuras.
El gobierno sí que tiene
para
esa responsabilidad.
Eso sí, sí, para eso sí, y para poner las condiciones, pues oye, que tenemos aquí suelo que
eso
lo podéis
es,
utilizar.
Eso es lo que tiene que hacer.
Eso sí, ahora, meter dinero en lo público, o sea, de lo público en lo privado, es muy complicado.
Y no suele salir
primero,
bien.
De justificar, y lo segundo que es que al final el dinero tiene patitas y corre. Y
no suele salir bien.
Si me permitís, de verdad, me voy a ir contenta de esta tertulia hoy.
¡Hombre!
Porque realmente yo creo que el discurso que hemos esgrimido durante estos cuatro años del gobierno regional, que precisamente el dinero público no es para hacer inyección constante de dinero en empresas con dificultades, y que sí que estamos para generar herramientas, como puede ser lo que se ha hecho hasta ahora, ¿no? Poner, abaratar el suelo, dar rebajas fiscales para que las empresas tengan un atractivo en nuestro en nuestra tierra. Pues la verdad es que, bueno, pregúntaselo al País Vasco, que nos presentó bastantes recursos porque estaban bastante dolidos por lo que se ha hecho, cosa que no se había hecho primero. Con lo cual, bienvenidos al discurso, porque es lo que hemos hecho durante cuatro años. Es decir, el gobierno regional, lo único que ponía a las empresas era lo primero,
Dígame usted cuál es su situación. Segundo, un plan de viabilidad para ver si es una coyuntura puntual en la que usted está pasando por la crisis que tenemos, en una situación complicada durante un momento, como yo digo, coyuntural, y con una inyección de dinero de todos los cántabros podemos solventar y mantener sus puestos de trabajo. ¿Qué es lo que se ha hecho? Es analizar, pero cuando eso no se ha podido dar, tema Isniace,
no se han dado explicaciones del dinero.
Yo no os he interrumpido de verdad durante toda vuestra intervención, ¿vale? Estamos hablando de Néstor Martín. Estamos hablando. Perfecto, Puri, pero yo prefiero dejaros hablar, luego intervengo y así yo creo que los oyentes nos escuchan mejor. Néstor Martín, Isniace, parece que cuando finalmente no ha habido viabilidad para esas empresas, que son empresas privadas, la culpa la tiene el gobierno regional porque no ha metido dinero. Entonces, vamos a ver. Mete dinero y entonces criticamos porque es dinero público en empresas privadas, no vende dinero y criticamos porque se pierden puestos de trabajo. Vamos a ver, un gobierno regional no puede estar a ver lo que va a sentar mejor o lo que va a sentar peor. Tiene que ser un gobierno serio, primero analizar la situación de la empresa, ver un plan de viabilidad. Si hay futuro y hay manera de ayudar, se ayudará, pero de una forma coyuntural, no de una forma que permanentemente.
Bueno, pues eso parece ser,
Puri,
que es lo que habéis
de
hecho,
una forma que
no perma- de,
de una forma que permanentemente se esté
no
metiendo
plan,
dinero
y no
público
dinero.
Y no de resultados.
Las dos cosas.
Yo lo que sí. Cuando decís que no sabe dónde hay ese dinero, me gustaría que vosotras que habéis tenido, yo no he tenido esa posibilidad, pero sí que habéis estado en el Parlamento de Cantabria durante esos años anteriores, habrá debatido esto cuando los gobiernos, Partido Regionalista y Partido Socialista, lo ponían sobre la mesa, cuando se metió dinero en GFB, en OLOP.
Pues es lo que estamos viendo, que
cuando
si
se metió dinero en el Racing,
si
porque ahí sí que es verdad que a día de hoy no sabemos ni para qué, las empresas han sido empresas fantasmas
pues
y encima
sí.
No sabemos dónde está
pues
el
claro.
Dinero.
Oye.
Pues entonces, bienvenidas pues de verdad al discurso que habéis hecho, porque es lo que últimamente está haciendo en estos cuatro años.
A mí no me falta que me des la bienvenida a nada, porque eso no son discursos, estos son ideas que ponemos aquí cada una particularmente. Yo aquí no estoy representando a nadie, ni estoy en ninguna tribuna parlamentaria, estoy simplemente charlando y dando mi opinión.
Después de la satisfacción generalizada de nuestros contertulios por estar una vez más aquí en Cantabria Opina, voy a sacar...
Qué atractivo eres,
Claudio. Muchas gracias. Menos que Albert Rivera cuando posaba desnudo.
Ah. Albert, bueno, desnudo, ¿cómo te picó?
Menos. Hombre, Albert Rivera es un niñuco y bien, en aquellas fotos que aparecieron en la campaña catalana, estaba
sí,
guapetón.
Campaña,
bien.
¿En qué fue? ¿En las anteriores?
Las catalanas.
¿Las anteriores?
Sí.
Salió.
Búscalo
sí.
En Google. Que todavía
sí, ¿calendario hombre. O algo? No, no era de
no,
calendario.
No, no, estaba desnudo, hombre.
No,
era como la que teníais, como la concejala que teníais a vosotros. Otros en Lepe, aquella, o como la que tenían ellos en Toledo, pues parecido, pero no hombre.
Pero qué
oye,
memoria tan buena tiene este hombre para todo,
Para lo malo, como diría Matilde, tiene memoria para lo malo. Oye,
yo no he dicho nunca eso. Claro,
Ciudadanos planea reducir los tipos y tramos del IRPF. Lo bueno que tiene Ciudadanos en comparación con otros partidos emergentes es que este da números.
Está diciendo las cosas, eso sí es
cierto. Este da números. Eso está, es y cierto. Otros partidos emergentes, bla, 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 bla. Este da números y te dice, quiero hacer esos tramos, reducir esos tramos, con esto se reduciría tal. Y el déficit de los 4.000 millones, yo lo que quiero hacer es aunar municipios de 5.000 y reducir la administración. O sea, te da soluciones. Sí, sí, sí. No dice, y yo voy a dar 500 euros a cada uno de no sé qué. ¿Y de dónde lo va a sacar usted? Ah, bueno, bien, todavía no lo he pensado. No. Este dice números. Y eso ya es un paso importantísimo. Este
no
da números.
Que ahora eres de Ciudadanos.
No soy de Ciudadanos, pero me gusta que los partidos emergentes
hablen
claro. Y yo, es mucho más fiable que mi voto vaya a una persona que me lo demuestre y me dice, mira, quiero reducir del 21 al 18, quiero el superreducido, lo quiero quitar, quiero del 10 al 7,
pero eso...
y que hay un déficit. Y encima él dice, esto va a generar un déficit al Estado de 4.000, pero estos 4.000 con una reforma administrativa puede quedar a pie.
Pero los programas, ¿los programas electorales luego se cumplen o eso cómo funciona?
Mira, yo cuando en las campañas electorales sigo yendo de puestos de trabajo y de cosas de estas y que voy a bajar los impuestos, chico, yo de eso no iba a bajar, es que
yo decía,
cuidado con los truquitos estos de bajar los impuestos, porque a mí si me bajas un impuesto y me va a suponer un euro al mes, para eso no digas nada.
¿Cómo, Claudia, que no te
No, digo que hay veces que se utiliza, no, y vamos a bajar los impuestos, no sé qué, y que esto vaya a suponer 3 euros al mes, pues me parece una broma.
Sí, pero cuando lo subimos y también es un euro al mes, también se genera
si es un euro al mes,
no deja ser también un
Esther,
euro.
No te dé calambre.
No,
yo no te digo que no te dé calambre. Yo te digo, subir un euro... no es nada. Bajar un euro tampoco es nada.
Tampoco es
nada.
Es lo mismo.
Ahora, bajar un tramo del 21 al 18 es mucho.
Eso es.
Y eso, ¿qué quieres que te cuente?
Y no es subir la comunidad autónoma con el menor IRPF, ¿no?
Y no es el hecho de subir o bajar tanto un punto, también. Dos
¿y cómo?
Si no es el planteamiento. Yo tengo una idea económica para solventar esos problemas. Las pongo, la digo con letras y números. Y el que quiera que me vote y el que no.
Tertulias, Tomás, y en tertulias medianamente serias, cuando se empieza, el estado de bienestar, necesita dinero. Y si no hay dinero, no hay estado de bienestar. Y dejemos de engañar a la gente.
Sí, Claudio,
si no hay dinero, no hay estado de bienestar.
Tiene que haber ingresos.
Claro. Si estoy totalmente de acuerdo contigo.
Si los ingresos no hay,
Matilde,
si no hay ingresos.
Pero tú crees que te voy a llevar yo a la contraria.
No.
Si eso es una verdad como un castillo, lo que a mí me da rabia
es que
se comenten.
El problema es ese.
Cosas que son inciertas, que se apoyan, es que el gobierno del PP, no sé qué, para ir para abajo, el estado de bienestar, no sé qué, el estado de bienestar necesita dinero, y ahora no hay dinero.
Podemos discrepar, ¿no?
No podemos
discrepar.
Pero sí, pero eso, con base. No hablar por hablar. Con base. Con base.
Escalón, si no hay nada que administrar, no se puede.
No hay nada, claro.
Eso desde luego.
Pero ya viniendo de ti eso, ya me parece que hemos ganado mucho en esta tertulia.
Lo mucho, lo poco.
Que haya que administrar, hay maneras y maneras. Y eso es lo que no te entra a ti en la cabeza. Que dices, como que después, una vez que haya dinero, todo el mundo.
Dame datos.
No.
Quiero que algún día.
Hay ideas o partidos políticos que defienden una. Dan prioridad
modelo.
A unas cosas
es.
Y hay otros.
Pero
que no.
¿De dónde lo quitas? Es que volvemos a lo de siempre. A mí, por ejemplo, el muchacho este, Albert Rivera, dice: lo quito de aquí, esto supone un déficit y esto lo quiere. Bien, dame ideas y yo te digo: pues, creo que sí, creo que no. Pero no, el discurso este manido, porque quiero. Yo no creo que ninguno de los que estáis aquí, representante de partidos políticos, tu simpatizante o afiliado o lo que sea, está en contra del bienestar. O sea, no lo creo.
Yo no,
no lo creo. No lo creo.
Yo tampoco.
No lo creo.
Que hay una diferencia político,
muy grande entre cómo.
Ahora tú me dices, no, es que estos años ha sido la situación ideal. Ya te digo yo que no. Joder, pero claro, coño. Y aún así, ante una situación ideal, hay muchos trabajadores de esos que están permanentemente protestando, que tienen un sueldo
muy digno.
Dignísimo, siendo el sueldo el tercero mejor de España. Dignísimo, de esos están todo el día en la calle.
¿Tú crees?
¿Cuál? ¿2.400 euros?
Joder,
¿tú crees? ¿Y cuánto?
Uno que lleva 50.
¿Cuánto cobra eso?
Uno que
pregúntaselo a los profesores de enseñanza.
Uno que lleva 40 años.
Pregúntaselo.
¿Y no te parece
pero
que...
cómo Perdona, se puede salir a la calle habiendo 40,000+ tíos en paro, joder? Gente que está ganando 500 euros y que tengas que salir a la calle
pero
a protestar de qué. A protestar de qué y por qué.
No están protestando de su sueldo, están protestando
de la situación.
No. Bueno, pues lo que pueden hacer, en vez de esos 2.400, dar 700 euros para que esos niños...
No, Claudio.
Solidaridad.
No utilicemos aquí este lenguaje. No le utilicemos estas cosas fáciles porque no
claro.
Lo son.
No, exactamente.
Ley Valesa.
Es demagogia, Claudio.
Claro,
no me digas.
Claro que es demagogia.
Hombre, Claudio.
Claro que es demagogia. La misma demagogia.
No puedes decir eso.
Matilde.
Que hay maestros que trabajan un tercio
Matilde.
De jornada que cobran
500
pues euros.
Claro.
Perdona, las aulas
pues
de los
que
años.
Que cobran 2.400, queden 700 para ellos.
Puedo hablar en primera persona. 10% de jornada cuando en este gobierno Martín. Teníamos Partido Regionalista y Partido Socialista. Yo lo he sufrido en mis propias carnes y no por eso
no, ahora
tenía sueldo,
ahora
salario.
Todos,
no es cierto, Matilde. ¿Sabes
lo que te digo?
Hombre, que están contratando enfermeros
jornadas
por horas.
Jornadas parciales ha habido toda la vida
por
en interinidades.
No,
toda
pero,
la vida. Hay
no.
Ahora trabajando más interinos que primero y lo sabéis. Y
hombre,
eso
claro,
es
claro, porque no se cubre la plaza.
Perdona,
las
reposiciones...
No estamos hablando de interinos.
Me podéis hablar de
otra
cosa, pero de reposición. En tema de educación no me podéis dar clases, de verdad, porque lo tiene que sufrir durante muchos años.
Señoras y señores, no os preocupéis. No os preocupéis que esto a partir del 24 de mayo se va a solucionar.
Va a cambiar,
se van a bajar los impuestos, vamos a tener no sé cuántos puestos de trabajo. Bueno,
pues a ver si es verdad.
Bien.
Es lo que deseamos.
Para eso tenemos que luchar.
A ver si es verdad.
Sí, que sí, que sí.
A ver si es verdad.
que se va a hacer de la noche a la mañana.
Que la gente, sobre todo, tenga trabajo, mira. Y tenga un trabajo digno. Eso es lo que quiere la gente. Y que puedan vivir con ese sueldo.
Primero hay que tener un trabajo. Y luego ya lo de digno.
Y que se sepan los 700 que se lo han llevado.
Eso, eso.
Y que devuelvan el dinero, todos los chorizos.
Coño, y por lo menos.
Que con ese. Fíjate con ese dinero lo que se podría hacer.
Y yo, los que ganamos 5.000 euros.
Oye,
los que ganamos 5.000 euros como directores de la emisora. No podemos salir a la calle. No vamos a salir a la calle a.
Tú
imagínate, que yo que gano 5.000 euros de director de la empresa salgo a la calle a protestar porque mis compañeros ganan 500. Pero no sería una desfachatez.
Yo te he visto en las manifestaciones.
Pero no sería una desfachatez que yo, ganando 5.000 euros saliera a manifestarme porque mis propios compañeros ganan 500.
¿Quién gana
500? No sería escandaloso eso.
¿Quién gana 5.000 euros?
¿Él?
Yo.
Ay, qué suerte, oye. Claro, tienes,
tú imagínate que hacemos una manifestación de medios de comunicación y que salgo yo encabezando con 5.000 euros protestando porque mis compañeros ganan 500.
Y te han rayado el Lexus.
¿Eh? Y me han rayado el Lexus. Muchas gracias, Matilde.
Gracias.
Bueno, Fred. Hemos pasado bien, hombre. Cada uno que coja, no nos coja cada uno al pie de. Pues, hay veces que se pone emoción, etcétera, etcétera.
La verdad es que a veces hay
pero
que
bueno,
echar una risa.
Hay que.
Si
bien,
no,
pero ya. Dentro de la seriedad de los temas tratados, pues hombre, algunos hay que. Tú me entiendes. Puri, muchísimas gracias.
Pues muy bien. Mañana no vengo, ¿eh?
Mañana no vienes. Vale, muy bien, muy bien. Esther, muchas gracias.
Gracias a ti, Claudia.
Bien, Tomás.
Gracias, Claudia.
Bueno, ¿a qué partido quieres ir? A seguir las elecciones.
Ya veremos.
Ya veremos. No es, uno, ese no
uno,
se presenta.
Uno pequeño.
Ya veremos, no se presenta.
Uno pequeño.
No, ganemos, podemos, no podemos.
Uno que vaya a dar la sorpresa.
Uno que vaya a dar la sorpresa. Bueno, pues venga, pues
a lo
te
mejor
dejo.
Podemos.
Venga. Bueno, pues a lo mejor te dejo la elección. Te dejo la elección. Venga, señores, que este programa se repite a las 8:30 de la tarde. Ya saben, estamos por la mañana a las 8:30 y por la tarde a las 8:30. Gracias.